De un segundo, por favor. Bien, en curso del fallo encuentra el despacho pues que se ha caído la señal de grabación. Va a reiterar con el fin de mantener la integridad del registro de grabación y evitar cualquier situación que nos imponga nuevamente realizar nuevamente la grabación. Entonces, pues encuentra el despacho que verifica los presupuestos procesales siendo competente conforme al artículo 57 y 58 de la ley 1480 de 1924 cuando el proceso procede la Delegatura para Fines Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la sociedad contractual establecida internacional y Rocío Rodríguez Porras con Bancolombia. Con Bancolombia, a través de la cual pues indica en su escrito introductorio que solicitó un crédito para la compra de un vehículo con prenda entidad adscrita a Bancolombia y se le indicó que la tasa no supera el 0.97% por mi comportamiento financiero. En los documentos fue lo que más pregunté y me indicaron que ahí decía que la parte de abajo, que esa tasa quedó por una cuota mensual de 870 mil pesos y cuotas extraordinarias por las primas 2 años por valor de 2.870.000 pesos a 84 meses. Sorpresa grande que esa tasa pactada y que solo se dio por los primeros meses, pero lo peor es que la primera, de manera infame, le abonan a la capital a los valores irrisorios, como es 50 mil pesos. Incluso hay meses donde no abonan nada a capital. Cuando ya terminara de pagar, esto es algo que no, de no creer, que es que el pago de 870 mil y 2.870.000 mandan todo interés. Fueran de estos dos atropellos, tasa triplicada la convenía. Duran 6 horas para comunicarme con un asesor, no hay oficinas y no entiendo por qué si su fee es un Bancolombia, cuando uno va a tomar el turno de estos, sus funcionarios digan que no es con ellos. No he tenido forma de que me expliquen por qué me ha manejado mi préstamo así. Tuve que recoger la cartera con otra entidad, sin embargo, exijo la devolución de los dineros que inapropiadamente me abonaron solo a intereses y una indemnización por todos los gastos que me han incurrido para cubrir semejante propósitos. Excepciones frente a las cuales se pronunció la entidad financiera en su oportunidad, mientras las cuales denominó Bancolombia entregó información clara, veraz y oportuna. La demandante cumplió cumplimiento contractual de la parte demandante por Bancolombia, incumpliendo de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero. Frente a lo anterior, pues indica o es relevante para el presente caso que el despacho en el presente caso o la presente controversia se gira en torno a un contrato de mutuo o crédito financiero que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles a con a cargo de sustituir otras del mismo género de calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esa materia el contrato por entero sea remunerado como préstamo objeto de discusión es de la titularidad de Bancolombia, se desata presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera. Artículos 1, décimo, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio y por tanto oneroso. En cuanto a las prestaciones que suben los intervinientes, en un contrato de mutuo, pues ha hecho la doctrina que para un trato, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la del carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la cual nace un contrato mismo, mientras que para el mutuario es el pago de la remuneración. Esto conforme al libro de Rodríguez Azuero, Sergio Contratos Bancarios, esta edición, editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Siendo el caso de agregar que en el caso de prenda, pues encontramos ante una garantía real mobiliaria que garantiza con la afectación de un bien en los incumplimientos que pueda tener el acreedor. Al efecto de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio de naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas. Todas las que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben la retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Ahora bien, en atención con la salvaguarda del interés público que la actividad financiera comporta artículo 335 de la política y la especial protección del consumidor que establece en los artículos 78 de la norma constitucional. La ejecución de las operaciones que le corresponden a quienes de manera profesional la ejercen deben ser precisas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información distinguibles en el ámbito contractual por establecido en el artículo 38 de la ley 143.887 y la ley 338 de 9. Cabe agregar que las obligaciones contenidas en los mencionados contratos vienen en el marco o canon llamado a regular la conducta de las partes a punto de que el ordenamiento jurídico, con excepción de las aquellas estipulantes o convenciones que resulten abusivas en aras de la protección de la parte más débil, como expresamente lo prevé el párrafo del artículo 12 de la ley 368 de 9. En relación a lo manifestado, tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad impone y el interés financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que usa el artículo 3 del título primero de la ley 368 de 9, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades ligadas, Lo siguiente, debida diligencia de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia debe de emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios o consumidores, a fin de que estos reciban la información y la atención debida, diligencia y respetuosa en desarrollo de relaciones que establezcan con aquellos y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. También son correlatos de derechos al usuario de recibir productos y servicios con estándar de seguridad, literal quinto artículo B y B del artículo séptimo de la ley 368, incorporando el artículo quinto citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección mediante durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, aun cuando ejerció la actividad financiera en la región de responsabilidad, bajo la perspectiva anunciada de diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 3289 prevé como buena práctica protección del consumidor financiero observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas suyas que limiten o restringen los derechos del consumidor. Por lo tanto, el consumidor no puede desatender sus deberes de autoprotección, que expresamente consagra el artículo 6 de la ley 3288, tiene como buena práctica del consumidor leer los términos del contrato y sus anexos e indagar si tiene inquietudes adicionales de doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito, del Tribunal Superior de Bogotá, en prudencia del 10 de marzo de 2016, con el magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez, que señaló la sentencia que resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión tomada por la delegatura dentro del expediente número 2015-0141. Sentado en lo anterior, pues el despacho establece que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Bancolombia con ocasión a la aplicación y liquidación del crédito de consumo, terminal número 22853, de que es titular la señora Edith Rocío Rodríguez Porras, en caso afirmativo, si hay lugar a las pretensiones de la demanda. En el presente caso, las partes reconocieron como hechos relevantes que la señora Edith Rocío Rodríguez Porras se vinculó contractualmente con Bancolombia pues, a través de un crédito de consumo, terminal número 22853. Y respecto a las condiciones aplicables, tanto la parte demandante como la parte demandada, aportaron una serie de documentales, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, que consideran resultan aplicables dentro del presente contrato. Ahora bien, es importante indicar que de cara al interrogatorio de parte, si bien se aportaron una serie de documentales, la parte demandante, frente a los documentos o al documento propio denominado condiciones de financiación para crédito, señaló que la rúbrica o la firma que se encontraba impuesto en dicho documento no correspondía al de ella. Y si bien la actora no realizó una tacha de falsedad frente a este documento, pese a contar con el mismo desde la misma demanda que radicó, pues lo cierto es que el despacho, con fines de mantener la idoneidad y claridad de los elementos probatorios y evitar cualquier suspicacia, pues se atendrá a las demás documentales que no fueron tachadas de falso o inexactos. Entre esas documentales que no fueron tachadas de falsas o inexactas y que por el contrario su firma o rúbrica fueron reconocidas por la propia actora dentro de su interrogatorio de parte, obra dentro del expediente y aportada por la misma actora el documento denominado solicitud de desembolso. Frente a este documento, que es solicitud de desembolso, encuentra que el valor del crédito es de 69.197.000 pesos. Igualmente tiene como fecha para el mes de octubre del año 2019 y señala como nombres y apellidos completos la señora Rocío Rodríguez Porras. Dice que actúa en nombre propio y dentro de las condiciones dice plazo 84 meses, dice cuota fija con tasa y dice tasa en la casilla marca una X con variable. Dentro de la ficha técnica señala que hay una tasa de interés remuneratoria variable con función de ETF, primero 12.28 y luego efectivo anual 0.97 nominal mes vencido, mes de vigencia de las obligaciones, dice la tasa de interés será la de ETF, vigente al momento del inicio del periodo más los puntos TA necesarios para dar como resultado la tasa ofrecida por el banco indicada en este documento para los meses posteriores de vigencia de la obligación se causarán intereses por mes vencido a la de ETF-TA vigente para la fecha de comienzo del respectivo periodo, más los puntos adicionales calculados como se indicó en el primer periodo. La tasa en este documento solo aplicará en el desembolso si se realiza entre los días siguientes a la firma del crédito. Y pues dicho documento, como señaló el despacho, pues se encuentra rubricado por la parte de actora sin que este documento pues haya sido, insiste el despacho, tachado de falso o inexacto o que su firma se haya puesto en duda. Bajo ese lineamiento, pues el despacho encuentra que este documento bajo este documento encuentra la delegatura que el menor es aplicable a las condiciones contractuales dado pues que uno corresponde a uno de los documentos que se realizó o que se utilizó para la instrumentalización del respectivo contrato, y dos, no encuentra el despacho pues que haya discusión frente a su rúbrica o a su suscripción. Por lo cual, frente a este documento, pues se encuentra el despacho, que si bien la parte demandante manifiesta su malestar frente a las condiciones de tasa, pues lo cierto es que las condiciones de tasa pues se encuentran aquí plasmadas, en donde se señala pues el valor de la tasa y también se señala el valor del componente variable que este corresponde al DTF. Frente a este documento, se preguntó a la parte actora si había realizado la lectura del presente documento y si frente a la lectura del documento habían realizado dudas o inquietudes frente a la DTF. Frente a tal sentido, pues no encontró el despacho una respuesta positiva sobre la lectura del documento. Y del otro lado, frente a la manifestación realizada frente a la DTF, indicó la actora, pues a lo largo de la audiencia que se surtió el día de hoy dentro de los interrogatorios y en diferentes etapas, pues su desconocimiento frente a este contenido. Situación que solamente pues, se dio en curso de esta audiencia y no pues en el momento de que se realizó la vinculación contractual, pues siendo el caso señalar que conforme al marco normativo le correspondía a la actora pues realizar las preguntas o dudas que tuvieran sobre las condiciones y términos y alcances en que suscribía el presente contrato. Por tal razón, pues el despacho no puede extraer de tal situación responsabilidad de la institución bancaria y declarar frente a este aspecto, declarada aprobada las excepciones denominadas Bancolombia entregó información clara, veraz, oportuna a la demandante en cumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero. Sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratos del crédito, sea de caso indicar que frente al mismo, pues el despacho encuentra que dentro de las condiciones aplicables se encontraba pues, que un capital inicial de 69.197.000 pesos, con plazo 84 meses, con tasa variable, cuota fija, y que adicionalmente tenía, entre otras condiciones, tasa de interés remuneratorio variable a una función de DTF. Frente a tales aspectos, con el fin de verificar la aplicación de estas condiciones, se le solicitó a la Oficina de Apoyo Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia que realizara un dictamen con el fin de realizar la liquidación del mencionado crédito. Frente a la metodología del dictamen, pues, es importante indicar que el día de hoy la parte demandante, el perito, indicó haber realizado la liquidación en cita y frente a esa liquidación en cita, indicó que lo que realizó el perito fue la aplicación, un ejercicio en cero en donde él realizaba una aplicación de cada uno de los pagos conforme a los criterios contractuales pactados entre las partes, indicando que frente a este aspecto y frente a este ejercicio, daba la suma de 155.360 pesos, siendo pues de caso indicar que pues se aplicaron las condiciones que se encontraban pactadas y también resulta relevante para el presente caso pues que el mismo actor señaló que dentro de su ejercicio no realizó una verificación propia de la liquidación de Bancolombia, no realizó una revisión si estaba bien o mal aplicado, sino lo que realizaba era una liquidación de cero y que la liquidación de él arrojó una diferencia de 155.360 pesos. Frente a ese aspecto, pues encuentra importante por parte del despacho que también había unos valores denominados cargos fijos y de los cuales, si bien una discusión sobre la naturaleza del mismo si correspondían o no a seguros, pues lo cierto es que se indicaron que eran cargos fijos, los cuales, pues al preguntarse al perito si estos mismos habían sido explicados o justificados, pues no hubo una explicación y frente a ese aspecto, pues al no encontrar el despacho un soporte de justificación de los mismos, pues ordenará la devolución junto al valor de 155.360,68, que corresponde el valor a favor del consumidor financiero junto a los 96.989,93, valor pues que el perito pues considera que en caso de estar en ceros, pues incrementaría el valor de la diferencia. Por lo cual se declarará no aprobada la excepción de cumplimiento contractual actual por parte de Bancolombia. Finalmente, pues resulta frente a la solicitud frente a la solicitud de indemnización del perjuicio, es importante señalar que Frente a la intención de perjuicios, es importante indicar que en sentencia SC 5170 se señaló la Corte Suprema de Justicia, en sentencia magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, lo siguiente: que exista un vínculo consecuente con esto. Se ha dicho de manera reiterada que para esta corporación, que la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual se ha llamado al demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos. Entre esos supuestos, encuentra que el fin, que el daño cuya reparación económica se consigue exista básicamente en la privación injusta de una ventaja, la cual el demandante habría tenido derecho a daño de no mediar las relaciones tantas veces mencionadas, señalando igualmente dicha corporación en sentencia de SC 2448-2017, el 7 de diciembre de 2017, lo siguiente: la condición dice así. Sobre este particular, ha señalado la Corte Suprema que, repitiendo el principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad no es en materia de proceso legal y que, como derecho patrimonial, que debe ser demandado y probado en existencia y en su extensión por quien no alega haberlo sufrido, que es quien mejor sabe, debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha ferido un daño por su dolo o su culpa está obligado, si quiere que lo repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que contribuyan y su cuantía, o señalando este aspecto cuando menos bases para su valoración. Frente a ese aspecto, pues se encuentra el despacho, que frente a la solicitud, si bien se indica una solicitud, no se señala pues cuál es la naturaleza de la misma, ni tampoco se encuentra cuál es el fundamento de dicha solicitud. Por tal aspecto, el despacho, ante ese aspecto, pues ordenará la devolución de las sumas ya indicadas dentro de los 20 días hábiles siguientes, y finalmente no condenará en costas al no haberse excedido a la totalidad de las pretensiones, al tener todo previsto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme con lo expuesto a la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Mediterránea de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de resuelve, primero, declarar todas las excepciones que la pasiva denominó su escrito de contestación en su escrito de contestación titulada. Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero y excepción genérica de conformidad con lo expuesto en esa sentencia. Segundo, declarar no probada la excepción que denominó Bancolombia, entregó información clara, veraz, oportuna a la demandante e incumplimiento de las buenas prácticas de protección por parte del consumidor financiero de conformidad con lo expuesto en esa sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Bancolombia por la aplicación de los pagos del crédito terminal número 22853 de titularidad de la señora Edith Rocío Rodríguez Porras. Cuarto, condenaba en Colombia entre los 20 días al día siguientes a restituir a favor de la señora Isidro Rodríguez Porras la suma de 252.350 pesos con 61 centavos de pesos. Venció el término, se causarán intereses a la tasa moratoria máxima vigente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada entre los 15 días al día siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción decretada en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condenar en costas. Ejecutará la anterior decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior sentencia se notifica en estrados. Señora Rocío, doctora Carmen, si hay alguna manifestación, la resuelvo, si no, vamos por terminado este asunto.
Doctor Andrés, qué pena, usted me puede confirmar el resuelve, es que creo que entendí, no sé si entendí mal, ¿puede declarar probada la
De acuerdo.
excepción de cumplimiento contractual o es al revés, la de información?
Se declaró probadas las excepciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y hago aquí una claridad. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia, incumplimiento de las buenas prácticas de protección por parte de Consumidor Financiero. Y no probadas se tuvo por parte de Bancolombia con el fin de hacer claridad. Y así quedan en el resuelve, dado que hay una aclaración que hay que hacer. Por parte de Bancolombia quedaría no probadas la excepción de cumplimiento contractual por parte de Bancolombia. Esa como no probada.
Perfecto, doctor. Gracias por la aclaración. No tengo observación adicional. Muchas gracias.
Muy bien.
Yo
En
tengo una
ese
duda.
señor.
Si se me permite. El
Adelante.
documento que considero yo que fue falsificado a nombre mío, ¿qué pasó con ese documento? O sea, ¿en qué quedaría esa parte?
Señor Rocío, frente a esa tal situación, sería el despacho, entiende que es una solicitud suya. Frente a eso, el despacho sí se pronunció en varias oportunidades y fue muy enfático en indicar qué ocurrió con ese documento, y el despacho inclusive señaló que no lo iba a utilizar para realizar la valoración respectiva entre la sentencia. Frente a eso, pues en la sentencia el despacho se pronunció y se pronunció a profundidad e indicó qué pasó con su documento, si la señora Rocío no realizó la tacha de falsedad, pese a contar con ese documento desde la demanda. No obstante lo anterior, el despacho frente a ese aspecto indicó hay otros documentos y ya tuvo otros documentos. Por eso no utilizó ese documento para realizar la valoración probatoria dentro de esa sentencia y eso fue enfático en decirlo el despacho.
Okay, perfecto, gracias. No tengo ninguna otra observación.
Muy bien. Si no hay ninguna manifestación adicional, suspendo el registro de violación.